Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Además me encantó el zócalo de la gente del grupo Clarín en TN que ponían Infantería avanza sobre Perón. Buenísimo, ¿no, Carlos? ¿Cómo te va?
¿Sobre Perón?
Claro, porque la calle se llama Perón, entonces, pero era impactante, ¿no? Para la Argentina, imagínate, la infantería avanza sobre Perón. No, sí. Loco, decís.
Sí, bueno, no sé, lo que sé, ¿viste? Lo que quisieran ellos de repente.
Capaz que sí, sí, capaz que sí. Fue un lapsus de TN, sí.
Que la infantería avanza. Deseo, pues. Sí. Falleció Horacio Guaraní.
Sí, acabo de decir, sí, 91 años de edad. La verdad que un ícono de la música, del folclore, ya no solo de Argentina, del Río de la Plata, sino del mundo todo, ¿no?
Está claro.
Y sí. Lo embromábamos un poco, pero es cierto, ¿no? Digo, aquello de que si el vino viene, viene la vida, vino, porque en definitiva vivió 91 años a su influjo, actuando por todo el país, por todo el mundo. La verdad que impresionante, una vitalidad increíble, ¿no?
Sí. Dice que tomaba vino con los ojos cerrados.
Sí, sí. Sí,
porque
sí.
No le gustaba cortarlo, y si lo miraba se le hacía agua a la boca.
Bueno, tengo muchos cuentos de él cuando venía acá a todos los eventos organizados por Don Dalton Rosas Riolfo, ¿no?
Ah, sí, claro.
Ah, no tengo unos cuentos que podemos dar toda la tarde.
Un personaje.
Sí, sí, tal cual, tal cual.
Bueno, un pequeño anuncio antes del tema. Este domingo, lamentablemente no nos informaron la hora, pero aquí en Maldonado, en la Asociación de Jubilados, en la JUPE, ubicada en el barrio Mónaco, de la ciudad de Maldonado, va a haber una reunión de lo que se denomina la mesa de activos y jubilados de la Caja Profesional.
Sí.
Se va a contar con la presencia de dos exdirectores de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales, entre otros, y allí bueno se va a informar sobre lo que está ocurriendo y sobre las futuras elecciones. Reitero, esto va a ser este domingo aquí en Najupe, ubicado en el barrio Mónaco, en Islandia y Suiza.
¿Ah? Sí, sí.
Bueno, te decía el tema, arena política. ¿Viste cómo rápidamente se pasa, en este país ocurre, ¿no? Pasamos rápidamente a un tema que debería convocarnos a todos, ¿no? Inmediatamente a partidizar el tema, ¿no?
Sí.
El tema de la fiestita de la cervecera mexicana en una playa de Punta del Este se convirtió rápidamente en un tema político.
Sí.
Con el intendente de Maldonado señalando que... Bueno, acá lo último que se dice es que incluso Antía señaló a dirigente del MPP como responsable de la campaña en contra de su gobierno, ¿no? Para desprestigiarlo. Bueno, dijo que la Dinama no van a venir a mandonearnos de afuera. A esto se sumó la intendente de la
Valquija. Sí, igual es increíble que se manejen esto ahí va con una bajeza política. Estamos hablando de medio ambiente.
Sí, bueno, pero está. Fíjate, la intendenta de la Valleja, Adriana Peña, escribió en su muro de Facebook. Mucho hemos escuchado acerca de la mega fiesta en Punta del Este. Me pregunto, los años anteriores, ¿esas fiestas no se hacían? ¿O es que ahora se fijan? Estoy de acuerdo en el cuidado de nuestras playas, pero de los derrames de ANCAP no se hablaba tanto y Dinama los denunciaba. Hay que actuar con el mismo criterio. ¿Saben por qué razón salgo a opinar? Porque me habló mucha gente comentando la cantidad de horas, jornales y trabajo que dio la mega fiesta a nuestra gente. Y esos amigos, es gracias a que Punta del Este, bien trabajado, nos da de comer a todos en el país. Seamos conscientes de ello sin poner el acento político por medio, y menos en plena temporada.
Para abajo no hay que emparejar, hay que emparejar para arriba.
Ahí está. Esto es bien interesante. Pero veamos cómo se han cuidado las cosas, porque en realidad... ahora miran la destrucción de cuatro pastitos y una dunita pequeña, ¿no? En un lugar que, bueno, Antía decía ayer, y tiene razón, pero tiene poca, digamos. Como decía el señor, la poca que tiene no vale nada, ¿no?
Sí, sí, claro.
Pero en realidad es un lugar donde va mucha gente a pescar. Mucha gente a pescar, digamos, puede haber una noche, no sé, 20 personas pescando, que no es lo mismo a tener 4 o 5 mil, ¿está claro? En una noche. Y que es común que la gente vaya en su cochecito y meta el cochecito allí, porque en realidad como no hay vereda, no hay salida, el único lugar donde puede dejar el auto, no puede dejar estacionar la carretera, es meterlo sobre la costa, ¿no?
Sí.
Eso es cosa frecuente en ese lugar donde además se pescan corvinas y se pescan algunos tiburones pequeños también para allí, ¿no? En el primer gobierno de Domingo Burgueño se hizo un trabajo sobre ordenamiento territorial en Maldonado, ¿no? Una de las cosas que surgía de allí era la necesidad de comenzar a proyectar el abandono de las ramblas y rutas costeras, que eran una de las cosas que estaban afectando a las costas de nuestro departamento, ¿no? Y se aconsejaba, por parte de jerarquías de la Intendencia de Maldonado, la construcción de lo que ellos denominaban peines, ¿no? Carreteras de acceso, pero desde el norte hacia el sur, ¿no? Uh-huh. Para evitar que las ramblas siguieran avanzando. Bueno, nadie le dio mucha importancia a eso, las ramblas avanzaron y siguieron avanzando y se comieron toda la costa. Y además existe una disposición del ciudadano a vivir lo más cerca posible del agua, ¿no? Lo más arriba posible. Pero bueno, existen algunos ejemplos emblemáticos de cosas mal hechas. Por ejemplo, el edificio de La Morocha, que está allí al lado del puente La Barra, una defesio que se permitió construir también en ese lugar con todos los problemas que significan en una zona costera, ¿no? Uh-huh. Y podría mencionar, porque, bueno, esto generó todo un debate, pero tiene que ver con muchas de las cosas que se han señalado ahora, uh-huh. El puente sobre la Laguna Garzón, ¿no?
Sí.
Piriápolis es un buen ejemplo de cómo la construcción costera termina arruinando la costa, porque la playa del centro de Piriápolis es horrible.
Sí.
Digamos, es una arena que siempre está mojada, casi inexistente. Cualquier lluvia, cualquier pequeño temporal, no te voy a hablar de un temporal grande, se lleva arena, se la come.
Mm.
Hubo allí un montón de planteos desde hace años. Hay unos espigones que mucha gente verá allí en Punta del Este como forma de ayudar al movimiento de las arenas, pero que definitivamente fueron superados por el avance de la civilización sobre la costa, ¿no?
Mm-hmm.
Bueno. Reitero, Piriápolis es un buen ejemplo de lo que no se debería hacer. Pero hoy el Semanario Brecha publica una nota muy interesante de Salvador Neves a propósito de estos temas, ¿no? Me parece interesante recuperar algunas cuestiones que dice que son muy visibles en este departamento. Mira, yo recuerdo que cuando yo llegué acá en el año 79, vivía sobre la costa, y se podía bajar a la costa, y recuerdo que había almejas, por ejemplo, berberechos en la costa, ¿no?
Sí.
O se podían pescar sarguitos ahí en las piedras del chileno, digamos.
Claro.
Luego, con el tiempo, desaparecieron los sarguitos, desaparecieron los peces, desaparecieron las almejas, los berberechos, todo desapareció.
Sí, sí.
Y estoy hablando de, ¿cuánto? 30, casi 40 años atrás, ¿no?
37 años.
37 años, exactamente, señor. Pues bien, el otro problema es que los desechos de las personas van todos a parar a la costa.
Claro.
Por más que tengamos saneamiento ahora en gran parte de las ciudades, definitivamente todo va al agua, todo va o al Río de la Plata o al océano, ¿no?
Sí, sí, se separa un poco de la costa, pero a veces las corrientes traen.
Sí, lo traen.
Cierto,
yo recuerdo hace muchos años, mira, había dos escenas patéticas, ¿no? Dos escenas patéticas. Tú veías esas hermosas fotos aéreas de Punta del Este, pero en la península, en la punta de la península, una enorme mancha marrón que daba vuelta casi hasta el puerto. Entraba por la Boca Chica y daba al puerto. La mancha marrón, imagínate lo que era, ¿no?
Uh-huh.
Efectivamente, todos los detritos humanos. Pero después hay otra imagen que Juancito recordará por ahí, de la planta ubicada en la punta de la Salina, que está allá efectivamente más al sur de Punta del Este, donde, ¿cómo se oficiaba? Para que los sólidos, voy a decirlo así, no fueran al mar.
Mm.
Había unas rejas, ¿no? Entonces, dos por tres tenían que ir empleados de OCE a pala a sacar los sólidos y cargarlo en un camión. Y el camión recorría todo el centro de Punta del Este, ¿no? Imagínate qué camión, qué carga llevaba ese camión, ¿no?
Sí.
Eso lo vimos durante años, digamos. Ahora, bueno, ha mejorado bastante porque en realidad hay un caño emisor subacuático, digamos, que lleva, pero todo va al mar, ¿no?
Sí.
Y efectivamente las corrientes cambian y afectan esto.
Y sí.
En la zona de Punta Ballena, durante años los vecinos que querían vivir sobre el agua, ya no cerca, sobre el agua, lo que hicieron muchos que tenían fincas frente al mar fue bajar las dunas, las bajaron y construyeron preciosos jardines con el pastito que llegaba casi hasta la orilla. ¿Qué pasó? Y bueno, esa playa, la playa de Solanas, que era una de las playas más visitadas por los turistas, porque acá, como hay un cambio de viento, de mañana la gente iba a Montoya, digamos, ¿no?
Es cierto.
Y es del lado de la Barra.
Sí, sí.
Cambiaba el viento, a mediodía y todos se venían para Solanas.
Es así.
que era más protegido, era, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, esa playa casi desapareció. Mira. Hubo que invertir muchísimo dinero allí para construir un complejísimo sistema de drenaje bajo la arena para que esa playa se pudiera secar, que ahora fue medio destruido, hay que volver a construirlo. Sí, sí. Pero digo, son todas soluciones a problemas que generamos nosotros mismos, ¿no?
Totalmente.
Dice Salvador Neves, en Brecha, que del histórico desprecio que los uruguayos han reservado a la estructura dunar, hay pruebas contundentes. Una de las primeras y más relevantes transformaciones ambientales de origen humano ocurridas en el país ha sido la forestación de la costa, una agresión a esa estructura. La forestación fue sin duda un cambio drástico, a partir del cual comenzó a adquirir valor la urbanización costera con fines turísticos, pero paradójicamente está matando a la gallina los huevos de oro, porque esa forestación empieza a fijar la arena, cosa que la urbanización agrava, y así la costa se queda sin dunas, lo que luego significa playas de poca arena, con la arena siempre mojada o directamente sin arena, dijo la doctora en ciencias biológicas Lorena Rodríguez y representante del Centro Universitario Regional del Este de la Universidad de la República en la comisión que maneja el área protegida de la Laguna de Rocha, ¿no? Uh-huh. Esto es clarísimo y es incontrastable con la realidad. Uh-huh. Esto lo ve, no lo ve el que no quiere verlo, claro, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, el asunto, dice Rodríguez,
En realidad viene a ser contrastable con la realidad, en realidad.
A ver, lo que quiero decir es que todo el mundo lo puede percibir.
Sí, claro, claro, es ampliamente percibible.
Lo que yo te decía al principio, como la urbanización avanzó sobre la playa, dice bien acá, se está matando la gallina del huevo de oro, porque en realidad reconozcamos que nuestro país lo mejor que tiene para ofrecer son sus playas, sus costas, ¿no?
Sí, claro.
Estamos geográficamente bien ubicados, nos favorece la rotación de la Tierra. Vos fíjate que nosotros recibimos arenas limpias del lado de la rotación, ¿no? Sí, del Atlántico. Uh-huh. Todas las arenas sucias, contaminadas, van a parar a la costa argentina. Las playas argentinas son muy malas.
Y esa es la gran diferencia que tenemos, por eso vienen tanto.
Claro, por eso vienen.
Por las playas.
Pero las seguimos arruinando, ¿no?
Exacto.
Bien. Uh-huh. Dice Rodríguez, el asunto se vuelve especialmente alarmante cuando se cae en la cuenta de que ese deterioro de la línea de defensa costera ocurre en muy mal momento. Uh-huh. Nuestro equipo ha detectado fenómenos de incremento del nivel del mar y de crecimiento de la periodicidad de los episodios de vientos intensos de la costa. Sucede en todo el globo y sucede acá. Antes vos tenías entre balneario y balneario, agrega, algún desahogo. Ahora se están uniendo unos con otros. Y la urbanización es continua, desde Playa Penina hasta la Costa de Rocha. Claro. Y no encontrás una cañadita donde te puedas bañar, ni un lugar donde la vida silvestre pueda desarrollarse normalmente. Claro. Esto lo dijo la experta Lorena Rodríguez, ¿no? Sin embargo, para esta investigadora, aunque no puedes tapar el sol con un dedo, aunque no puedes parar la tendencia de urbanización costera y de expansión del turismo de sol y playa ingresando un sitio al Sistema Nacional de Áreas Protegidas en torno a Laguna de Rocha, se está logrando mantener bastante controlada la urbanización y diría que si la Laguna Garzón no hubiera sido ingresada al sistema, ya tendríamos ahí urbanización al estilo de Manantiales, La Barra o José Ignacio. Bueno, yo tengo malas noticias para ella porque en realidad, a ver, ¿qué ocurre con eso? El puente de la Laguna Garzón se hizo especialmente por el interés de un empresario inmobiliario que tiene tierras muy importantes, que incluso pagó una parte del puente, ¿no? Uh-huh. Y que está ubicado enseguida el puente. Tenía allí un loteo muy grande que necesitaba vender, pero claro, como para llegar a ese lugar había que usar la lanchita que te llevaba de un lado a otro con el coso ese que trasladaba los automóviles, o si no tenías que dar un giro muy importante por el otro lado, claro, casi por Rocha, ¿no?
Sí, sí.
Allí hay poderosos empresarios argentinos que tienen muchísimos lotes y que están muy interesados en promover desarrollos. Hoy cualquiera que hubiera visto toda esa zona después de José Ignacio, que en algún momento era un camino de balasto y ahora es una ruta pavimentada hasta el puente, habría visto allí la existencia del monte nativo, y te hablo de 15 años atrás. Sí. Ahora está llena de desarrollos inmobiliarios impresionantes, sí, sí, todo tipo clubes de campo cerrados, pero lleno de construcciones, y el monte desapareció. Y es lo que le va a ocurrir a Rocha, porque Rocha además no tiene tantas ordenanzas como Maldonado. Está intentando resolver algunos problemas, pero siempre va atrás de la proyección inmobiliaria o de la avidez inmobiliaria, ¿no? Entonces, eso va a terminar complicando también la estructura costera rochense, como ya ocurre, por ejemplo, allá en Aguas Dulces, donde ahí hemos llegado al delirio absoluto de gente que construía casas dentro del agua, ¿no? Uh-huh. ¿Te acordás de los famosos palafitos? Que había muchos, ¿no?
Sí, sí.
No sé cómo los hacían, cómo los hicieron, cómo pensaban que eso iba a durar, pero bueno, algunos duraron algunos años, ¿no?
Sí, claro.
El mar, definitivamente. Sí, sí. Ahora, con el último temporal, incluso hubo problemas. Aquí hubo una colega incluso que fue amenazada por una empresaria de Aguas Dulces porque decía que sus denuncias estaban afectando el negocio inmobiliario. O sea, hay mucha gente a la que le importa solamente el negocio.
Claro.
Sin darse cuenta que el desarrollo de su negocio está arruinando su propio negocio.
Exacto.
Va a pasar eso, ¿no?
Y escupe para arriba.
Exactamente. Es lo que ocurre, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que pasa aquí en Maldonado, que en realidad ha sido el símbolo del desquicio más absoluto, ¿no? Hoy cualquiera que entre a Maldonado de cualquier lugar, digamos, se va a encontrar lo que parece un panorama precioso. Cuando vos lo ves la primera vez, ¿no? Decís, ves de noche las luces prendidas, qué lindo, ¿no? Sí. Claro, después te das cuenta de lo que significa eso. Es una ciudad enorme, que prácticamente, y esto hay que decirlo con todas las letras, está, voy a ponerlo en entre comillas esto, está abandonada 11 meses al año.
Sí, claro.
Porque ahora nosotros tenemos, ponele, no sé cuánta gente habrá en Punta del Este, pero ponen 250.000 personas agregadas solamente en la franja costera a los 160.000 que viven en todo el departamento, ¿no?
Sí, sí.
Pero esos se van ahora en unos días. Y esto queda en soledad absoluta.
Sí.
¿Entendés?
Sí, claro.
En ese tiempo, en este mes, el turismo, y esto lo dice cualquier experto, es una actividad altamente depredatoria.
Claro.
Altamente depredatoria. Claro. Que uno tiene que poner en la balanza, bueno, entre la depredación que realiza el turismo y los beneficios que nos deja, siempre hay que elegir, como todo, ¿no?
Claro. La imagen del invierno de fuera de temporada para los uruguayos creo que es bien representativa en la película Whisky, ¿no? Cuando se filma en Piriápolis,
claro,
en medio de la nada, un desierto.
En Piriápolis en invierno a veces podés caminar por su calle sin ver absolutamente a nadie.
Digo, pues una imagen exacta, que está en la memoria colectiva de todos los uruguayos y de algunos turistas también que la han visto en la película por todo el mundo, ¿no?
Piriápolis, que es una ciudad preciosa, digamos.
Sí, fantástica. Fantástica ciudad.
Población es pequeña, digamos, en relación al resto del departamento.
Fantástica ciudad.
Pero tiene, ahora está repleto, hermosa, ¿viste?
Y sí, claro.
Pero en invierno, hay días, yo he hecho la prueba, yo iba periódicamente, trabajé muchos años.
Y no se entera nadie, ¿qué vas?
Iba ahí, y de repente caminabas, no veías a nadie.
Claro.
¿Entendés?
Tengo que, tenés que golpear Ave María Purísima, ¿no? Cuando entras.
Claro, sí, ¿viste? Es así. Bueno, ahora, es cierto que la conciencia colectiva sobre estos temas están avanzando, pero hay nuevos problemas. La propia Rodríguez dice que en la costa de Laguna de Rocha hay 2.000 solares fraccionados.
Claro.
¿Cómo vamos a resolver esto? Y algunos proponen expropiar, pero ¿qué organismo va a realizar esa expropiación?
¿Quién pone la guita para expropiar? Claro.
Porque además el dueño tiene título de propiedad. ¿Cómo ocurre acá en Maldonado? Hace algunos años hubo un edil que hizo un pedido de informes para conocer todas las salidas fiscales que había entre donde empieza la playa Montoya hasta José Ignacio. Fíjate, donde termina la barra, ¿no?
Sí, sí.
Hasta José Ignacio, son como 15 kilómetros o más, ¿no? No había, no hay salidas fiscales. Prácticamente todos esos predios costeros son propiedad privada. O sea, si mañana se ha ocurrido, gente que se le ha ocurrido alambrar, bueno, acá la intendencia intervino y lo prohibió, pero si algún día mañana se pusieron todos de acuerdo y alambraran, no sé qué pasaría. ¿Entendés? Y estamos hablando de parte de lo mejor de nuestras costas. Entonces, plantearse un problema político partidario por este asunto como una cuestión de mandoneo, como se ha dicho aquí, Antía le reclama a la Dinama que no tuvo la misma actitud de cuestión cuando Antel rompió un médano en la parada 8 para ingresar el cable el cable submarino que va a traer la nueva transmisión de fibra óptica.
Y bueno,
¿no?
Capaz que tiene razón, pero una cosa no quita la otra.
Bueno, está bien, una cosa no quita la otra, claro. A ver, en realidad estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es una fiesta y otra cosa es un agujero de...
Claro.
No sé qué dimensiones tendría, pero tampoco es una cosa impresionante, ¿no?
Pero con otro fin que no es pasatista
como
fin, una fiesta.
Con otro fin, exactamente, ¿no? Que no es la ganancia privada. Porque acá lo que queda claro es que lo que los gobernantes deberían hacer es defender los intereses colectivos, los intereses privados particulares,
sí, claro,
¿no?
Totalmente.
Parecería que no es lo que está ocurriendo.
Sí, parece
al
revés.
Pero bueno, vamos a ver, porque esto promete seguir sin ninguna duda, ¿no?
¿Vos decís?
Mira, yo me quiero quedar con... Sí, va a seguir.
Pero no pueden politizar, es politiquería barata.
Es politiquería barata, pero yo creo que va a seguir porque...
Y es más, perdóname, y es más de lo mismo, porque lo que decías hoy de las personas que atentan contra sí mismas en el negocio de las casas de la playa, se le aplica a Antía. Antía está actuando de esta manera, en contra de lo que a él le sirve, a él y a los ciudadanos.
Sí, claro, pero bueno, en realidad se piensa con la
inmediatez del caso. Con la inmediatez,
ahí está. Le generó trabajo a 200 personas, claro. No importa si le arruina la vida a mí.
O sea, si después...
No trabajo a 200 personas.
Sí, claro, y después va a dejar sin trabajo a esas 200 personas y a muchas más.
Bastante más, como ya ocurrido.
Claro, por eso digo, ¿no? Todo es pasatista, todo es el momento, ¿no?
Exactamente. Mira, te voy a leer lo que Lorena Rodríguez dice al final de esta nota, porque me parece muy interesante el orador, ¿no?
Dale.
Dice, ¿por qué yo no puedo llevar a mis hijos a bañarse en aquel arroyito donde mi padre me llevaba? En Las Toscas veía a Tonina todos los días. A Santa Lucía del Este llegaba un grupo de toninas, que ahora ya no está.
Sí.
¿Por qué no se las puedo mostrar a mi hija? El otro día había alguna frente a Aguas Dulces y la gente se apiñaba para verlas como si estuviera viendo un episodio de la National Geographic. ¿Por qué ahora la arena donde tiraba la lona siempre está mojada? ¿Por qué tengo que entrar a la playa invadida de cianobacterias? Es un tema embromado ese. Las cianobacterias llegaron para quedarse. ¿Y por qué? Yo creo que tenemos que preguntarnos todas esas cosas. No voy a negar que existen grandes intereses, pero creo que si todos nos hacemos las preguntas, las cosas podrían mejorar. No es tan caro arreglarlas. Y de verdad lo que necesitamos es mayor conciencia, sobre todo en nuestros gobernantes, ¿no?
Sí, la cianobacteria está en el agua que tomamos, así que del agua a la canilla. Así que
fíjate,
sí,
está claro.
Absolutamente en todo, ¿no? Y después, bueno, es esa la conciencia ecológica, hay que hacerla, hay que trabajarla y hay que trabajarla contra el bolsillo, porque si la quieren medir desde ese punto de vista, también es más caro para el bolsillo. Pero además es un tema aparte, es un tema de calidad de vida y de mantener un ecosistema en un país que es muy chico y que tiene potenciales daños muy grandes, que pueden evidentemente, y ya lo están teniendo, consecuencias terribles. Con el diario del lunes ya sabemos todo, ¿no? Pero lo que decíamos hoy de la cuenca de Santa Lucía, ahora caen en la ficha, pero tenemos una cantidad de organismos que han visto como simples privados y gente como Panario, que lo pongo como un ejemplo porque realmente lo es, ha estado muy activo como científico, como ciudadano en estos temas, mientras los funcionarios miraban para otro lado, y ahora resulta que de golpe y porazo, por suerte igual, ¿no? Digámoslo.
Temas, han ido ocurriendo tantos temas, porque siempre, en realidad, acordate lo que pasaba ahí en la zona de Canelones, en la zona costera de Canelones, con el glifosato, o los vecinos denunciando, yo qué sé, la contaminación porque la gente tira basura o tira aguas hervidas en arroyos, ¿no?
Sí, sí.
Una cosa que era bastante frecuente eso.
La arena que se roba.
En realidad, y lo voy a decir como lo pienso, seguramente hay mucha gente que tendrá otro punto de vista. No tenemos en este país un sistema político habituado a escuchar los reclamos de los ciudadanos.
No.
En realidad, los reclamos de los ciudadanos se escuchan cuando son muchos gritando o pateando.
Sí.
Pero hay mucha gente que viene advirtiendo de todos estos problemas hace mucho tiempo.
Es verdad.
No es de ahora, es hace mucho tiempo. No se los ha querido escuchar. Y si siempre transformamos esto en un problema político partidario menor, porque resulta que aquel vecino que protesta por esto es de tal partido político, de tal otro, y no me sirve porque me está agrediendo o porque me quiere complicar la vida, siempre terminamos la misma historia. Finalmente, los embromados somos todos nosotros como sociedad, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Buen fin de Carlitos.
Bueno, buen fin de para todos, también para usted y para todos los oyentes, para todos los compañeros por ahí.
Claro.
Espero que no llueva más.
Buah, yo no tengo la culpa.
O sea, acá estamos en alerta hasta las 3 de la tarde,
sí,
así que necesito que a las 5 salga el sol, después haga lo que quiera.
Alerta amarilla para casi todo el país, exceptuando algunos departamentos, creo que Rocha está exceptuado y algunos más, pero bueno, habrá
voy
que
a explicar, usted arregleme ahí con su pronóstico.
Perfecto.
Entre las 5 y las 2 de la mañana que no llueva, después lo otro va todo bien.
¿Entre las 5 de la mañana? Ah, no, entre las 5 de la tarde.
Las 5 y las 2 de la mañana.
Sí, lo que va a hacer si arranca a las 5.
Sí, bueno.
A las 5 de la tarde igual, bueno.
Va a ser... Yo le voy a preguntar a usted lo que va a hacer hoy.
No, está bien.
Va a arrancar temprano, así
hace bien, hace bien, hace bien. Un abrazo grande,
Un abrazo grande para todos.
La saco del estadio. Chau.